Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa será Universidad, Igualdad y Poder a Debate. Y para hablar de igualdad, para hablar de universidad y para hablar de poder, contaremos con la inestimable participación de, por una parte, Emma Benyoc Marco, directora del área de investigación de la Universidad Miguel Hernández, por otra parte, de doña María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Miguel Hernández, además de María Ángeles Mas Fenoy, anterior delegada general de estudiantes de esta nuestra universidad. Y finalmente contaremos con la participación de María Amparo Ramos López, profesora del área de Psicología Social en la Miguel Hernández también, y también miembro de su Comisión de Igualdad. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y bienvenidas y bienvenidos. Nuestro programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, lo vamos a empezar con la participación, con la inestimable participación de doña Emma Benyoc Marco, actual directora del área de investigación de la Universidad Miguel Hernández, cuyo nombramiento como gerente de la Miguel Hernández ya ha sido aprobado por el Consejo Social de nuestra universidad y tendrá lugar en unos días. Lo primero, agradecer su participación y buenos días.
Pues buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en este programa.
Es un placer para todos, para nuestra audiencia y para los componentes, las componentes de este equipo, de Iguales pero Diferentes. Bien, para empezar, y de la misma forma que le plantearé a diferentes representantes del alumnado, del PDI y en su caso del PAS, pues cuando piensa en quién personifica el vértice de la estructura de poder en la universidad, ¿en quién piensa? ¿Y en quién cree que la gente piensa generalmente, ¿no? Esa imagen, en el primer instante en el que la tenemos, en el que la sociedad en general la tiene, ¿suele ser de hombre o de mujer?
Bueno, creo que la sociedad piensa en un hombre, pero porque los principales puestos, escuchamos en las estadísticas que lo ocupan hombres. Entonces creo que piensan sin ninguna duda en un hombre. Yo como persona pienso en quién se personifica el vértice de estructura de poder, enseguida pienso en un rector. Creo que la sociedad en general piensa además en un hombre.
Bien, ya centrándonos en los puestos de dirección, toma de decisiones que ha ocupado, que está ocupando, ¿ha conocido alguna mujer en esos puestos anteriormente?
Sí. Vamos a ver, yo antes de ser directora de área, que es un puesto adjunto a la gerencia, con responsabilidades en mi caso en materia de investigación, pues además he sido, y bueno, de hecho sigo siendo simultáneamente, directora del servicio de investigación y de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad. Entonces, en puestos similares como directora de servicio sí que he coincidido y he conocido a muchas mujeres, ¿no? Quizá como directora de área, que vendría a ser equivalente a una vicegerencia, pues ya menos. Y si tengo que pensar en gerencia, pues, es decir, el puesto de gerente sí que es un mundo mucho más ocupado por caballeros que por señoras.
En este sentido, por lo que nos plantea, las cifras continúan diciendo que conforme se asciende en la importancia de la toma de decisiones en todos los ámbitos y concretamente en la universidad, las mujeres, el número de mujeres decrece, a pesar de que los méritos ya están acreditados. ¿Qué nos podría decir al respecto?
Bueno, yo creo que ahí cuando se habla, pues eso, en términos estadísticos, globales, de que los puestos de mayor importancia en toma de decisiones la ocupan mayoritariamente hombres, yo creo que esto obedece, por una parte, pues porque todavía yo creo que las estadísticas se tienen en cuenta que, claro, a lo mejor a partir de una determinada edad, pues las mujeres todavía a lo mejor tenían menos costumbre de tener a lo mejor estudios universitarios. Yo creo que eso puede estar todavía alterando un poco las cifras, ¿no? Yo creo que eso evidentemente va cambiando. Creo que en cualquier caso también puede obedecer a que, bueno, es un tema cultural, es decir, yo creo que ahí pues todavía, sobre todo en la empresa privada, se tiende más a la contratación para esos puestos de caballeros. Y luego, bueno, yo creo que también es porque hay mujeres que realmente no quieran a lo mejor asumir ese nivel de responsabilidades pues por cuestiones puramente personales o familiares, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, ¿cree que ha existido una especie de techo de cristal que ha dificultado de forma directa o indirecta ese ascenso en las mujeres, o cree que estamos avanzando muy positivamente en ese sentido?
A ver, si se refiere en general, o sea, yo creo que a lo mejor en el ámbito de la empresa privada ha podido existir ese techo de cristal. Yo diría de verdad que en la administración pública eso no se da, es decir, y mucho menos además en la administración universitaria. Yo en particular, y si quiere hablamos de esta universidad, yo diría que ese techo no existe, pero además lo digo con rotundidad, es decir, para mí no existe. En la administración en general creo que efectivamente tampoco existe, ahora en la empresa privada puede seguir existiendo, sí.
Bien, volvamos a hablar de poder en general. Uh-huh. ¿Cree que es positivo que se piense en femenino y en masculino cuando se habla de poder?
Yo creo que no. Yo creo que cuando se habla de poder no hay que hablar ni en masculino ni en femenino. Yo creo que cuando se habla de poder, lo primero que hay que pensar es en tener competencias, en tener una serie de habilidades, en demostrar una serie de actitudes, pero creo que no es positivo ni hablar en masculino ni hablar ni pensar en femenino.
Bien, para finalizar, cree que estamos avanzando, aunque ya lo ha puesto sobre la mesa, pero como conclusión me gustaría que nos dijera que si cree que se está avanzando positivamente y si nos queda camino por recorrer, ¿cómo ve ese camino?
A ver, ahí nuevamente yo diría que si pensamos en términos globales y pensamos en términos globales sí que queda camino. ¿Por qué? Porque yo creo que el posicionamiento de las mujeres en el ámbito privado todavía es muy reducido, muchísimo más reducido de lo que le correspondería por capacidad, ¿vale? Yo creo que en el ámbito de la administración pública el camino por recorrer es mucho más corto. Y si entramos en la administración universitaria, yo creo que no hay ningún camino. ¿Por qué? Porque yo creo honestamente que las oportunidades se dan a cualquier ámbito, ya sea, yo creo que no hay discriminación por razón de género, ¿vale? Y yo me permitiría dar el ejemplo de esta universidad, si me lo permite, ¿no? Yo, en estos momentos, somos 10 directoras de servicio frente a 8 directores caballeros de servicio, por ejemplo. Tenemos 4 vicerrectoras mujeres, tenemos una secretaria general y tenemos una directora gerente de nuestro parque científico. Luego, eso es una demostración de que en la administración universitaria y en particular en esta, no hay, yo creo que no es que falte camino, yo creo que a la hora de hacer procesos de selección admitimos tanto hombres como mujeres. Mi servicio, el servicio de investigación, la OTRI, pues ahora mismo la conformamos 15 personas, bueno, realmente 14 más un servicio externo, 15, y de estos 15 únicamente hay 2 caballeros. Es decir, y estoy hablando de puestos técnicos, puestos administrativos, o sea que yo creo que en esto no es que yo sea a lo mejor muy optimista, es que creo sinceramente que aquí no hay camino, que nos falte camino por recorrer.
Muy bien, muy interesante su aportación desde la experiencia, desde lo que vive cada día. No nos queda más que agradecerle su participación e invitarle siempre que quiera a este nuestro programa, e igual espero diferentes. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, pues que estoy a vuestra disposición y pues participaré tantas veces como lo queráis, y yo por mi parte pues encantada de haber estado unos minutos con vosotros.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día.
Gracias igualmente.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Continuamos con el programa de hoy de Iguales pero Diferentes, un programa titulado Universidad, Igualdad y Poder a Debate. Para hablar del tema, vamos a contar con la inestimable participación de doña María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, de nuestra universidad. Buenos días.
Buenos días, María Amparo.
Agradecer enormemente su participación y, bueno, como punto de partida, quisiera plantearle, cuando piensa en quién personifica el vértice de la estructura de poder en la universidad, ¿en quién cree que se piensa generalmente? ¿Esa imagen en un primer instante cree que suele ser de hombre o de mujer?
Bueno, déjame que antes de contestarte te diga que el placer de acompañaros siempre es mío. Yo sabes que soy una forofa incondicional de nuestra radio UMH y desde luego cada vez que penséis que yo puedo hacer algún tipo de aportación, pues sabéis que contáis siempre conmigo. Y ahora sí, te voy a contestar a la pregunta que me estabas planteando. Pues fíjate, yo ahí haría una diferenciación, María Amparo. Cuando yo pienso en la universidad, pienso en femenino, en la universidad, siempre, en la institución universitaria, en la comunidad universitaria. Siempre es una imagen en femenino. Cuando pienso, como te digo, en la institución. Pero cuando pienso en quién está ejerciendo la imagen de rector o rectora de una universidad, pues pienso en masculino. Y pienso en masculino porque la realidad nos lleva a que hay muchos más rectores hombres que rectoras mujeres. Pero fíjate, se me produce esa especie de dicotomía en el pensamiento y sobre todo en el sentimiento, porque las primeras reflexiones me llevan hacia una imagen femenina de la universidad y luego, sin embargo, la realidad es que lo que siento al final es una imagen, la percepción de una imagen masculina.
Una reflexión interesante, desde luego. Luego, aprovechando su experiencia como mujer que ocupa o ha ocupado o está ocupando en este momento un puesto de dirección y toma de decisiones en la universidad, ¿ha conocido alguna mujer en el puesto o los puestos en los que ha estado?
Pues mira, sí que he conocido a otras mujeres que han ido desempeñando los mismos puestos o están desempeñando los mismos puestos en los que yo he ido transcurriendo toda mi vida profesional, y eso es bueno, ¿no? Mira, te pondré algún ejemplo. Por formación yo soy médico, mi área de conocimiento es cirugía, y cuando yo terminé la carrera y entré en ese área de conocimiento, pues prácticamente no había ninguna mujer cirujano en aquel momento, ¿no? Después, cuando inicié la carrera universitaria y empecé pues siendo titular del área de cirugía, pues tampoco había ninguna. Ninguna en aquel momento. Ahora, afortunadamente, estas cosas van cambiando. Quiero decirte con eso que yo creo que soy una privilegiada en ese sentido, ¿no? Porque he tenido la ocasión de ir casi abriendo puertas profesionales en áreas que eran muy exclusivas de los hombres, como las áreas profesionales que te estoy comentando. Yo, ya te digo, por formación hice primero medicina y ahí entré en el área de cirugía, y después, por amor a nuestros queridísimos animales, pues estudié veterinaria. Y ahí también era de las pocas mujeres que en aquel momento estaba estudiando una carrera de veterinaria. Ahora, la realidad nuestra en nuestras aulas es que ya cerca del 90% de las mujeres que estudian medicina, o sea, de las personas, perdón, que estudian medicina, son mujeres. Fíjate qué cambio tan radical y tan importante en los últimos 30 años. Y después, desde el punto de vista de cargos, que es lo que me ibas preguntando, pues mira, también me considero una privilegiada en ese sentido. Fui directora del Departamento de Patología y Cirugía en la Universidad de Alicante y después en la Universidad Miguel Hernández, y en aquel momento había muy poquitas mujeres directoras. Ahora hay unas cuantas más. Y después ya en equipos de gobierno, bueno, pues en el caso nuestro de nuestra universidad, pues casi estamos en la paridad de hombres y mujeres. Pero yo creo que en el caso de las relaciones institucionales, yo creo que el perfil lo damos mejor las mujeres, quizá porque tenemos una mayor mano izquierda, ¿no?, para tratar algunas situaciones que pueden ser pues un poco comprometidas. Yo creo que ese sí que es un perfil que nosotras las mujeres tenemos ventaja sobre los hombres, ¿no?, por nuestra manera de ser y porque creo que en el fondo pues somos las verdaderas vertebradoras de la sociedad, de la familia, de la sociedad, del trabajo. Creo que tenemos esa capacidad que los hombres, con todos mis respetos, queridos amigos, no tenéis.
Bien, por lo tanto, piensa, por lo que nos dice, que es positivo que se piense en femenino y en masculino cuando se habla de poder. Estos avances son desde luego positivos, según lo que nos plantea, para la toma de decisiones universitaria.
Yo creo que es positivo que hablemos, que pensemos siempre en masculino y en femenino. Nuestra sociedad está formada por hombres y por mujeres. Lo que pasa es que lo que no tenemos es una paridad, una igualdad efectiva en cuanto a representación de hombres y mujeres en algunos colectivos, pero yo creo que tenemos que tender a pensar no en el hombre o en la mujer en el poder, sino el que mayor capacidad tenga, pues debe ejercerlo. El que tenga mayores habilidades para ese liderazgo, para ese trabajo concreto, yo creo que lo debe hacer. No tiene por qué ser un hombre ni tiene por qué ser una mujer, sino que lo que sí que debe haber es una igualdad de oportunidades para todos los que tengan capacidad, y luego que sea el mejor.
De acuerdo. Por todo, a modo de un poco de conclusión y por todo lo que nos ha planteado, quisiera hacerle una pregunta, y es, aunque hemos podido entreverla en todo lo que ha expuesto, es si cree que a pesar de que los avances son incuestionables, que las cifras siguen diciendo que las bases, alumnado, bases intermedias, hay un número de mujeres muy superior al de hombres y pasa al contrario en los puestos de toma de decisiones, en los vértices de esas estructuras. ¿Cree que a pesar de los avances sigue persistiendo de algún modo ese denominado techo de cristal que de forma directa o indirecta puede obstaculizar en, aunque sea de forma sutil, en mayor medida, el acceso a las mujeres a los puestos de dirección respecto a los hombres?
Pues mira, yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos 40, 50 años respecto a la evolución de la propia sociedad a lo largo de la historia, ¿no? Pero estamos todavía en una situación en la que queda mucho camino por recorrer, por andar, y desde luego queda mucha falta de formación en las bases, desde los colegios, desde las propias familias, para tener esa educación. Yo creo que la base final de que todas las cosas avancen por el sendero que queremos, pues es esa educación. Esa educación a la que la mujer pues ha accedido hace relativamente poco tiempo, y fíjate que en ese poco tiempo que ha accedido, en estos últimos años, como te digo, pues ya está copando en esas bases pues ese porcentaje tan alto de mujeres respecto a los hombres, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, según va subiendo en la pirámide de toma de decisiones y de poder, pues cada vez se estrecha más hasta llegar a un vértice en el que lo que más abundan pues son los hombres. Pero yo creo que también en algunos momentos, y te voy a hablar por experiencia propia, en algunos momentos de la vida de una mujer, pues si tienes que tomar una decisión que enfrenta a tu vida personal, familiar, versus tu vida profesional, pues en muchos casos, se inclina hacia la propia familia, ¿no? Te lo digo por experiencia propia. Yo, hasta que no he visto que mi hija podía empezar a volar sola, pues he querido que me tuviera siempre a su disposición. Creo que también las mujeres tenemos una parte importante de querer cuidar a la sociedad. Yo creo que eso va en la forma de ser una mujer. Hemos estado cuidando a la sociedad, a los jóvenes, a los pequeñitos y a los mayores durante miles y miles de años. Y creo que es algo innato en la mujer, esa tendencia a cuidar a lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo que pasa es que esa tendencia a cuidar también la trasladamos a nuestro trabajo. Y entonces yo creo que seguimos cuidando a nuestro entorno, seguimos cuidando a nuestros compañeros, seguimos cuidando todo aquello que depende de nosotros. Y creo que tenemos, fíjate, esa capacidad vertebradora que yo te comentaba antes, por supuesto en la familia y por supuesto en la sociedad y en el trabajo y en todos los lugares donde tú quieras. Yo creo que una mujer es capaz de hacer su trabajo y el de un hombre, y a la inversa creo que no es posible. Es muy complicado que un hombre pueda hacer su trabajo más el de una mujer, que incluye muchísimas cosas a lo largo del día. Pero ya te digo, según vamos subiendo en esa pirámide de poder, pues cada vez en las zonas más altas pues hay menos mujeres y hay más hombres. Pero yo creo que esto es una cuestión de tiempo y de educación, para que lleguemos a una situación en la que, bueno, no tengamos que mirar si el vértice, cuando solamente es uno, es hombre o es mujer, pues el que mejor lo haga.
De acuerdo, muy interesantes las reflexiones que nos expone, el que nos hable de su experiencia personal también nos ayuda a ahondar un poco más en el tema. Agradecerle muchísimo su participación, si quiere aportarnos algo más antes de que...
Pues mira, sí que quiero aportar algo y quiero hablar de nuestra universidad y de la universidad en general, ¿eh? Yo creo que la universidad es un lugar de privilegio. Yo entiendo, fíjate cómo se parece la palabra universidad a la palabra universalidad, que tiene que ir siempre acompañada de otra palabra imprescindible, que es libertad. Y yo creo que la universidad, por su propio nombre, es aquel lugar en el que deben caber todas las opciones, deben caber todas las opiniones y debemos ser capaces del respeto mutuo, de la libertad de todo el mundo y de construir, cada uno por supuesto, no va a abandonar sus propias creencias en un sentido o en otro sentido, pero sí es ese lugar donde a pesar de las divergencias de opiniones podemos seguir construyendo. Y en ese sentido creo que tenemos un privilegio los hombres y las mujeres que trabajamos en una universidad. Creo que no es un lugar tan negativo como muchas veces nos lo quieren hacer ver desde fuera. Yo creo que es un lugar donde, fíjate, aquí, por ponerte algún ejemplo, aquí gana lo mismo un hombre que una mujer, cosa que fuera en otros estamentos sabes que no es así. Sabes que los hombres a igual trabajo ganan más que las mujeres, pero eso no sucede en una universidad. Quiero decir con eso que muy probablemente la universidad sea una punta de lanza de algo que debe seguir ocurriendo en otros estamentos sociales. Y por eso creo que somos privilegiados cuando estamos aquí. Y además creo que debemos cuidar ese sentido universitario del que te estoy hablando, de la universalidad, de la casa de todos, acompañada de libertad. Y eso me parece que es absolutamente imprescindible para seguir avanzando en la dirección que todos queremos.
Desde luego, y desde Iguales pero Diferentes, trabajamos para eso y en conjunto en toda la comunidad universitaria de la Miguel Hernández, sin lugar a dudas. Nada más agradecerle muchísimo su aportación y esta siempre será su casa. Muchísimas gracias.
María Amparo, ha sido un placer. Yo quiero que sigamos hablando de estos temas porque a mí me gusta estar cerca de todos vosotros, pero sobre todo me gusta también escucharos y a ver si podemos hacer algún programa en el que tengamos los micrófonos abiertos y la gente nos pueda llamar y preguntar y podamos, establecer un diálogo, un debate que sea, pues eso, basado en esos términos que yo te decía de respeto mutuo y de libertad a lo que cada uno somos, pensamos y decidimos hacer con nuestras vidas.
Desde luego, tomamos nota. Es una propuesta, desde luego, para tener en cuenta y nada más. a toda la audiencia, a todos los miembros de la comunidad universitaria, invitarles a nuestro programa.
Gracias. Pues muchísimas gracias, Amparo. Yo cada vez que creas que puedo aportar algo, sabes que cuentas, pues por supuesto, personalmente conmigo y a nivel institucional, pues claro que también.
Muchísimas gracias. Muchísimas, que tenga un buen día.
Sí, gracias. Muchísimas gracias y felicidades por vuestro programa.
Gracias.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, continuamos en el programa Iguales pero Diferentes. El título de hoy, Universidad, Igualdad y Poder a Debate. Para hablar de este tema, pues hemos contado con la gratificante participación de doña María Ángeles Mas Fenoy, anterior delegada general de estudiantes de nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández. Y bien, lo primero, María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Y sobre todo agradecer enormemente tu participación.
Gracias a vosotros.
Bien, como punto de partida, para empezar, es necesario, creo, hacer una pregunta. Cuando piensas en quién personifica el vértice de la estructura de poder en la universidad, o cuando generalmente se piensa en esta figura, ¿en quién se piensa? Y sobre todo, esa imagen, desde el primer instante en la que tenemos, desde el primer instante en el que la tenemos, ¿es de mujer o es de hombre?
Bueno, yo realmente cuando pienso en esa imagen pienso en el rector de la universidad, que es un hombre, pero a la vez pienso en todos los estudiantes que constituyen la comunidad universitaria, ya que gracias a ellos se sostiene la universidad.
Sin lugar a dudas.
También he de destacar que en nuestra universidad hemos tenido dos rectores, nunca hemos tenido una rectora, una mujer, siempre ha sido un hombre el que ha liderado ese poder.
Y bueno, ¿esta situación crees que se da generalmente, que sea un hombre el rector en el resto de universidades públicas, por ejemplo? Tú que has tenido la oportunidad de tener contacto con otras universidades, ¿no? Al tener el cargo de delegada general de nuestra universidad.
Sí, exacto. La mayoría de universidades públicas y también privadas, uh-huh, la imagen del rector de la universidad es la mayoría un hombre, o sea, es muy poquitas las mujeres que son rectoras. Entonces, yo creo que es algo que hay que destacar, ¿no? Que no porque seas una mujer no puedes llegar a ejercer el poder de rector o rectora de una universidad.
Uh-huh. En cuanto a tu puesto, al cargo que has desempeñado hasta hace bien poquito, sí. Bueno, y de todas maneras sigues continúas siendo representante de estudiantes, sigues teniendo un cargo de representación y toma de decisiones, por lo tanto, en cuanto al de delegada general, ¿has conocido, sí, antes a otras mujeres en el puesto? Y otra pregunta, en general, las otras, sí, universidades que has conocido, ¿hay más delegadas, hay más delegados? ¿Qué es la experiencia que tienes?
Bueno, pues en cuanto a nivel interno de la universidad, delegada general, pues tuve a mi antecesora, Cristina Pastor, que fue un ejemplo, ¿no?, de una mujer luchadora que ha liderado un gran equipo de la Delegación General de Estudiantes. Estaba compuesto por otra mujer más y en cambio la mayoría eran hombres los que lideraban la delegación general. Pero ella ha sabido poner, ¿no?, el cargo de la mujer como algo que se puede llegar, que puede llegar cualquier persona, cualquier mujer puede ostentar ese cargo, y nos ha demostrado a toda la comunidad universitaria que por ser mujer tiene derecho, o sea, puede acceder perfectamente a ese cargo. y de hacer las labores que le competen, es decir, la representación estudiantil. Cristina, por ejemplo, no fue solo representante de estudiantes en nivel interno de la universidad, sino que también fue secretaria general de CREU, que es ámbito nacional, una asociación. Entonces eso también te hace destacar y te hace darte cuenta y valorar que las mujeres pueden llegar a mucho más.
Bien, otro planteamiento, bueno, a pesar de los avances que son incuestionables, las cifras continúan diciendo que conforme se asciende en la importancia de la toma de decisiones, en las mujeres, la cantidad de mujeres decrece, a pesar de que sus méritos ya están acreditados. También hablas de la experiencia de la delegación de estudiantes. La cantidad de mujeres es muy grande. Pero, sin embargo, en la toma de decisiones ya, por ejemplo, en el ámbito, como hablamos, de rectorado, etcétera, pues el número de mujeres tiende a ser menor, por lo que nos ofrecen las cifras. ¿Crees que hay una especie de lo que se denomina techo de cristal que continúa dificultando de una manera directa o indirecta o que esas mujeres lleguen a un puesto de poder que incuestionablemente pueden desempeñar y ocupar?
No, no lo veo generalmente así, y yo creo que todos los estudiantes tampoco lo ven así. Quizás sea porque las mujeres tienen otras labores, ya sean familiares, que no porque no quieran, no desempeñar ese cargo, sino porque no pueden por su dedicación familiar u otras circunstancias, porque en este caso, en el equipo rectoral de la universidad, si comparamos con otros equipos rectorales de otras universidades públicas, la mayoría, o sea, son casi todos hombres. En cambio, en nuestra universidad hay un gran número de mujeres en el equipo rectoral, que eso yo creo que también se ha de destacar. El puesto, por ejemplo, de secretaria general también lo desempeña una mujer. En el anterior equipo rectoral también lo desempeñaba una mujer. Entonces, yo creo que eso también ha de destacarse.
Bien, por lo tanto, estamos avanzando positivamente en este sentido, ¿no? Pero ¿crees que nos queda camino por recorrer y cómo es este camino?
Yo creo que sí que nos queda camino de recorrer, pero socialmente, es decir, que la sociedad se vaya dando cuenta de que son las mujeres las que hacen muchas investigaciones y consiguen muchos logros, que no se les da tanta importancia por el hecho de ser mujer. Y en cambio luego, por ser un hombre, sí que se le da mucho más boom, mucho más relevancia. Entonces yo creo que es algo de la educación social, de la sociedad en general, que no tienen el término de la mujer muy asociado a conseguir unos logros que pueden conseguir perfectamente tanto hombres como mujeres.
Por lo tanto, ¿cree que para la sociedad en su conjunto sería positivo en que cuando se piense en poder se piense en masculino y femenino?
Correcto.
Bueno, pues si quieres añadir algo más.
Bueno, no, solo en cuanto al ámbito de universidad, de destacar también que, por ejemplo, en el ámbito nacional, la Asociación de Representación Estudiantil, como es CREU, la que pertenece a la UMH, también la sigue liderando una mujer, que es Inés Sánchez Giner. Entonces, también ha habido un cambio ahí, y en cuanto a los delegados generales de otras universidades, ha sido una mujer la que se ha vuelto a presentar a ese cargo. Ningún hombre ha querido acceder a ese cargo. Entonces, yo creo que eso también es algo relevante.
Bueno, pues agradecer que nos traslades estos avances y estos datos tan significativos. Queremos desde aquí dar las gracias por tu interesante aportación y, como siempre, estás tu casa. Muchas gracias, María Ángeles.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Una vez escuchadas las aportaciones de nuestras invitadas de hoy, nuestras invitadas que han intentado transmitirnos su experiencia y como representantes de los diferentes sectores de la universidad. Hemos contado con la aportación de María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Miguel Hernández, también de Emma Benyoc Marco, directora del área de investigación de la Miguel Hernández, y por último de María Ángeles Mas Fenoy, anterior delegada general de esta nuestra universidad, Universidad Miguel Hernández. Bien, una vez escuchadas estas aportaciones, vamos a contar con la inestimable participación de María Amparo Ramos López, es profesora del área de Psicología Social en la Miguel Hernández, además de ser miembro de la Comisión de Igualdad de esta universidad. Lo primero, buenos días.
Hola, buenos días, María Amparo.
Bien, desde la perspectiva de una especialista, quisiéramos que nos hablaras de poder, igualdad, de universidad. Para empezar, del mismo modo que he hecho con el resto de invitadas, necesito plantearte una cosa. Cuando piensas en quién personifica el vértice de la estructura de poder en la universidad, ¿en quién piensas y, sobre todo, en quién crees que piensa la sociedad en general? Y esa imagen, en un primer instante, ¿suele ser de hombre o de mujer?
Bueno, en primer lugar lo voy a hacer al revés. Voy a contestarte en qué creo que piensan las personas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de poder, cuando hablamos de la máxima responsabilidad de una organización o de una institución, tradicionalmente se asocia a la figura de un hombre. Y yo creo que es que el poder siempre ha ido asociado a los hombres. Es verdad que va cambiando, pero también es verdad que se sigue estando mayoritariamente los puestos de responsabilidad ocupados por hombres. Entonces, pues en general, yo creo que se sigue pensando en un hombre. Cuando hablamos ya de forma más concreta en la universidad, pues la figura de rector es la mayoritariamente esta posición está ocupada por hombres. Como decía una de las invitadas anteriores, pues evidentemente el porcentaje mayoritario de rectores en la Universidad Española es de hombres. Creo que ahora actualmente está en torno al 13% de mujeres. También decir que aunque yo creo que es el porcentaje más elevado que ha habido en la historia de las universidades españolas ahora, es decir, cuando más mujeres hay que comentar que las mujeres en poder y, por tanto, también las mujeres en las posiciones de rector son mucho más efímeras, es decir, están mucho menos años. Entonces, aunque empiece a haber cambios, aunque empiece a haber algunas cosas, yo creo que seguimos pensando en la gente, en su mayoría, seguimos vinculando el poder y el puesto de responsabilidad y el vértice en una universidad en hombres. Eso no quita, como digo, que vayamos cambiando. Sí que quiero también ya un poco, cuando hago mi opinión, también porque estoy sensibilizada a estos temas y totalmente de acuerdo con una de las cosas que ha dicho una de las invitadas, que me parece muy interesante, cuando hablamos de universidad, hablamos de organización, hablamos de los colectivos que la forman, estudiantes, hombres y mujeres, profesoras, profesorado, hombres y mujeres, pues claro, la imagen que tienes de la universidad empieza a ser femenina. Y en ese sentido, pues a mí ya a nivel más individual, pues se me desdibuja un poco y puedo entender que cuando hablo tengo que concretar un poquito más. Y si concreto y hablo la figura, el vértice en la Universidad Miguel Hernández, pienso en un hombre, pero sí que es verdad que cuando pienso en el equipo rectoral, pues hay en estos momentos muchas mujeres, casi pues equiparándose al número de los hombres.
Bien, en esta línea son evidentes los avances, pero las cifras continúan diciendo que conforme se asciende en la importancia de la toma de decisiones, las mujeres decrecen en número, a pesar de que los méritos están ya acreditados, están suficientemente acreditados. ¿A qué se debe este fenómeno? Porque persiste, si consideras que persiste.
Sí, vamos, evidentemente eso que has dicho es totalmente cierto. Las mujeres se han incorporado a la vida laboral, a los estudios de una forma generalizada, también van entrando en determinados puestos de responsabilidad, pero como bien comentas, a medida que aumentamos en esas escalas, en esos niveles de mayor poder, se produce el fenómeno contrario, y es que las mujeres, el número de mujeres decrece y aumenta el número de hombres. Y eso es verdad que se va disminuyendo un poquito, pero sigue sigue siendo muy, muy elevado, o sigue siendo muy marcado. Entonces, podemos hablar en general de ese techo de cristal. Los mecanismos son muchos, es decir, pues la cultura que tenemos, lo que vamos aprendiendo, es decir, determinados aspectos que también se asocian muchas veces pues a las mujeres, que se atribuye como a algunas de las invitadas estaban comentando, es que claro, las mujeres en un momento determinado de su vida tienen que decidirse o tomar unas decisiones que hace que se decanten por situaciones o por decisiones más de su vida personal. Pero esto, al fin y al cabo, también es un mecanismo que sostiene ese techo de cristal. Es decir, las mujeres se plantean esta serie de cuestiones y, por tanto, están retrasando su acceso a puestos de responsabilidad, mientras que en el caso de los hombres, pues no se tienen que plantear estas cuestiones. Es verdad que hablamos de cifras, pero luego cuando, por lo que alguna de las invitadas, cuando esas llegamos a puestos de responsabilidad y tenemos compañeros y tenemos compañeras y ya concretamos los casos, a veces no lo percibimos, o a veces hay mujeres que dicen, bueno, pues si yo he accedido aquí y he podido acceder, pues entonces ese mecanismo o ese techo de cristal ya no existe. Pero no contamos muchas veces o no somos conscientes con todo lo que hemos dejado en el camino, con todo el esfuerzo que nos ha supuesto, cosa que no pasa en el caso de nuestros compañeros hombres. Y luego, aunque mi respuesta es decirte que sí que existe el techo de cristal, ahora muchas veces se utiliza mucho más la expresión de laberinto de cristal, porque aunque existen esas barreras invisibles, sí que las mujeres están accediendo a esos puestos de responsabilidad. Es decir, que el techo de cristal se está resquebrajando, pero es, por tanto, más claro a lo mejor o más ilustrativo hablar de ese laberinto. Es decir, las mujeres tienen que dar muchos más rodeos, tener más cosas en cuenta, hacer más esfuerzo, renunciar a partes de su vida personal que en el caso de los hombres. Y por eso, más en la actualidad, aunque sigue existiendo el techo de cristal, utilizamos muchas veces o más veces la expresión del laberinto de cristal.
Muy bien. A raíz de lo planteado y hablando de poder, ¿crees que sería positivo que se piense en femenino y en masculino cuando se habla de poder?
Pues sí, yo creo que ese es el cambio que hay que hacer. Es decir, de acuerdo con una de las invitadas, es verdad que hablamos para ocupar un puesto de responsabilidad, tenemos que hablar de las competencias que son necesarias para ocupar ese puesto, para desempeñar esa función. Y esas competencias, a priori, tienen que ser, pues, da lo mismo. Es decir, no tenemos que pensar en hombre y mujer, sino en esas competencias. En eso estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo, es que estamos hablando de que esas competencias son de personas y las personas son hombres y mujeres. Por tanto, es decir, lo que tenemos que hablar es de que en los puestos de responsabilidad lo que tiene que haber es una mayor diversidad. Mayor diversidad teniendo en cuenta múltiples. Podemos hablar de diversidades raciales o de diversidades religiosas o de diversidad, por supuesto, cultural, de otros países, diversidad lingüística, pero por supuesto también diversidad de género. Entonces eso creo que es una de las, o es lo que tenemos que seguir avanzando, y entonces imbuir al poder esas características o esos aspectos o ese pensar también en femenino y en masculino. Es verdad, como te decía antes y como también han dicho alguna de las invitadas, cuando estamos dentro y ya concretamos y tenemos compañeros y compañeras, muchas veces no nos damos cuenta porque ya no somos hombres o mujeres, sino somos pues eso, Pepe, Antonio, Luis, Ana, Carmen, somos personas. Pero cuando lo vemos en general y cuando lo analizamos, lo que nos damos cuenta es eso, hay que potenciar que haya diversidad y, por supuesto, diversidad de género. Hay que introducir una, es decir, tiene que haber de los dos, masculinidad y feminidad, hay que hablar en femenino y en masculino, pero de lo que no se habla o de la carencia que hay es de femenino. Por tanto, es esa la parte que hay que seguir trabajando y seguir introduciendo.
Dicho y planteado lo que hemos estado trabajando durante todo el programa, estamos avanzando positivamente en este sentido. ¿Queda camino por recorrer y cómo es este camino?
Bueno, pues a las tres preguntas que planteas, a las tres te diría que sí. Es verdad que hemos avanzado mucho, por supuesto, ¿no? Es decir, no es nada comparable a lo que pasaba hace tan solo 30 o 40 años. El avance ha sido muy grande. Eso al trabajo de muchas mujeres, de muchos hombres, de muchas asociaciones en esta línea. Pero si queda por recorrer, pues sí, sigue quedando por recorrer. Muchas veces esto ¿Te parece que ya hemos avanzado y que ya, pues, podemos las mujeres acceder a puestos de responsabilidad? Es como si lo hubiéramos ya conseguido todo. Y no, todavía hay cosas que nos dificultan a las mujeres. Los chicos, las chicas, yo cuando les pregunto a mis estudiantes, pues ellos no lo perciben. Son chicos y chicas que están en clase y todavía no se dan cuenta. Pero luego cuando llegan al mercado de trabajo y cuando llegan, por ejemplo, y deciden pues tener unas responsabilidades familiares, ahí es cuando se encuentran con la batalla de que no tienen las mismas oportunidades las mujeres en el mercado laboral. En ese sentido, yo creo que, pues, por ejemplo, en la universidad ya se están haciendo cosas. Pues tenemos nuestra unidad de igualdad que sigue haciendo actividades, formación, porque pues eso es que una de las cosas que hay que hacer, de acuerdo con lo que han dicho anteriormente, es que hay que seguir sensibilizando, hay que seguir socializando a las personas en esta mayor diversidad, en este hacer un entorno mucho más inclusivo donde haya cabida para todos y para todas, evidentemente. Entonces, mira, pues el otro día en el ciclo de conferencias que organiza la Unidad de Igualdad, en el ciclo Igualdad por qué, pues contamos con la participación de la profesora Mar Esquembre de la Universidad de Alicante, y totalmente de acuerdo con ella, con lo que decía, ¿no? Es decir, es que claro que hemos conseguido mucho, aún nos queda mucho que hacer, pero en ese camino estamos. Y yo creo que la organización, la universidad, tiene también una responsabilidad en seguir en esta línea.
Para finalizar, me gustaría que si quieres hacer referencia a alguna reflexión de nuestras invitadas que te haya llamado la atención, que creas que cabe destacar.
Sí, bueno, en principio la verdad es que he disfrutado mucho. Para mí siempre es un placer estar en la radio y además contar con las invitadas que había. Me ha gustado mucho sus aportaciones. Una, por ejemplo, que me ha llamado la atención y que sí que me gustaría también dar es que es verdad, las mujeres y los hombres en las administraciones públicas y además en la universidad somos personas privilegiadas. Y es verdad que por eso, porque somos privilegiadas, porque tenemos un trabajo, porque tenemos una formación, porque tenemos un entorno que muchas veces nos facilita, pero también tenemos otra responsabilidad, ya que es un privilegio, creo que ese entorno en la universidad es donde también tenemos una responsabilidad para hacer cosas. Creo pues que tanto desde el Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género, que se están haciendo investigaciones y cosas muy interesantes, como desde la Unidad de Igualdad, tenemos el privilegio de hacer cosas, pero también la responsabilidad de seguir trabajando en avanzar para que, pues para generar, hacer que las personas trabajen cada vez en, sigan estando privilegiadas, pero sigan siendo privilegiadas tanto como hombres como mujeres. Y luego, bueno, pues que muchas veces no somos conscientes de determinadas situaciones, ¿no?, en las que nos encontramos, vivimos, y a lo mejor en el entorno que nosotras estamos hemos sido mujeres privilegiadas, pero no en todos los ámbitos, ni en todos los estamentos, ni por ejemplo en todas las facultades, en todos los departamentos, se vive del mismo modo, porque seguimos, pues eso, como decía, con muchas barreras, con valores que todavía muchas veces los tenemos tan interiorizados que nos cuesta. Es decir, que porque una persona muchas veces no percibamos determinadas situaciones, pues eso, que nos sitúan en una posición distinta a los hombres, eso no es siempre la situación generalizada para todas las personas o para todas las mujeres. Simplemente nada, pues la verdad es que he disfrutado mucho de los comentarios y de las aportaciones de personas de distintos estamentos que han ocupado o que ocupan puestos de verdadera responsabilidad y que tienen que seguir siendo ejemplos y modelos para, pues eso, para hacer una universidad verdadera y una universidad, pues eso, en igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres.
Muy bien, no nos queda más que agradecer tu participación. Ha sido un auténtico placer y, como siempre, este programa, estás siempre invitada y siempre contamos contigo. Muchas gracias.
Para mí un placer, puedes contar conmigo siempre que queráis.
María Amparo Ramos López, como hemos dicho, profesora del área de Psicología Social de la Miguel Hernández y miembro de nuestra Comisión de Igualdad. Muchas gracias. En el programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, un programa titulado
Universidad, Igualdad y Poder a Debate, ya no nos queda más que despedirnos y, cómo no, agradecer las aportaciones de nuestras invitadas de hoy, grandes invitadas, Emma Benyoc Marco, directora del área de investigación de la Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales en la misma universidad, María Ángeles Mas Fenoy, anterior delegada general de la Miguel Hernández, y María Amparo Ramos López, de profesora del área de Psicología Social, también en la Miguel Hernández y miembro de nuestra Comisión de Igualdad. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y como siempre, que tengan un buen día.
praying.